José David, con un tema que hay que saber diferenciarlo, ¿no? Porque uno dice, ah, se desmayó, listo, le bajó la presión. Pero ¿qué es desmayo versus síncope? Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Un gusto, muchas gracias. Un placer como siempre, ¿eh?
Lo mismo para nosotros, para entender nuestra salud y la de todos los demás. Concretamente, ¿cuál es la diferencia?
Bueno, no quiero simplificar.
A ver.
Para que lo entiendan los queridos oyentes. Síncope versus desmayo. Todo lo mismo.
Apa la papa.
El síncope es desmayo, es desvanecimiento, es todo lo que ustedes quieran entrar en cuando uno se cae al piso, es un síncope. Bien. ¿Qué pasó acá en este síncope? Hay un cortocircuito entre el sistema nervioso central y el cuerpo. No le llega agua al tanque. Para que la gente lo entienda, así de simple. ¿Sí? ¿Qué pasa? El flujo que tiene que llegar no llega en la cantidad necesaria. Hay menos oxigenación, hay una bradicardia sinusal a nivel cardíaco, entonces hay una vasodilatación y el organismo se descompensa. ¿Qué hace el organismo? Es tan sabio, queridos amigos, tan sabio, ¿qué hace el cuerpo? Le apaga la luz al sistema nervioso central por unos minutos.
Un reset.
Exacto. Le dice, no te voy a mandar oxígeno al cerebro para que vos te caigas y reconstituya esa falta de oxigenación a nivel cerebral. ¿Sí?
Muy
entonces,
bien.
Desmayo, desvanecimiento, lipotimia. ¿Sí? La lipotimia es algo que nosotros coloquialmente lo decimos los médicos, ¿sí? La lipotimia es algo wow, ¿sí? Pero en realidad también es una especie de desmayo, ¿sí? Desvanecimiento, todo esto está dentro del síncope. Cuando hay una pérdida brusca, repentina, de la oxigenación a nivel cerebral. Entonces, ¿el paciente qué hace? ¿Por qué atina a caerse? Porque es muy sabio el organismo. Atina a caerse por el hecho que busca que oxigenación a nivel cerebral. Por eso dice, levántele los pies enseguida cuando se cayó. ¿Para qué?
Claro.
Para que la sangre fluya más rápido a nivel del cerebro. ¿Sí? ¿Soy claro?
Totalmente.
Bien. Entonces, ¿qué quiero significar con esto, si ustedes me permiten?
Por supuesto.
Vivimos muy acelerados. Eso es lo que nos está pasando. Vivimos muy fuera del ritmo que realmente nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? Entonces, hay una psicosomatización general. Entonces, ese cortocircuito mente-cuerpo empieza a generar algo. ¿Sí?
Bien.
O sea, siempre hay algo antes, siempre. Miedo, angustia. ¿Sí? El organismo, yo siempre digo, empieza a facturar, a pasar factura, sí, por lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Hay un problema en la familia. Recién ustedes estaban hablando de la familia. Fíjense que uno, estadísticamente, uno de cada cuatro chicos a nivel en Buenos Aires, hablan con los padres. Uno de cada cuatro. No se habla de lo que está pasando en la escuela, no se habla con los compañeros, uno de cada cuatro. O sea, hay un problema también de comunicación en la familia. ¿Sí? Yo le digo la biografía de la familia. ¿Qué es lo que está pasando en la biografía de la familia? Y después no hablemos si los padres se separan, ¿sí? Hay un problema ahí dentro de la familia, ¿no es cierto? Si hay traumas emocionales, todo esto va a crear una vivencia que el chico o el adulto en algún momento lo va a manifestar. Es una manera que el individuo le dice, che, escúchenme también, el organismo me va a expresar, siempre sí. Manifiesta. ¿Sí?
Totalmente.
Y entre el síncope, el desmayo, todo esto, estos grandes problemas que tenemos en nuestra cabecita, ¿qué va a hacer? Siempre hay un periodo antes. El organismo le va avisando. ¿Sí?
Sí.
Algunos se desconectan inseguidamente. ¡Tuc! Se cayó.
Sí.
¿Sí? Sí. Síncope, se cayó. Perdió el conocimiento enseguida. El organismo le manifestó enseguida. ¿Sí?
Totalmente.
El desmayo, o por ejemplo, el otro día me preguntaban qué diferencia hay, doctor, con la hipoglucemia. Un paciente que tiene, hace una hipoglucemia o una epilepsia que también puede producir, sí, pero la epilepsia me da movimientos bruscos, ¿no es cierto?, tónicos, clónicos del cuerpo. O sea, hay movimiento, entonces a veces se ponen rígidos, se ponen de costado, sí. La lengua se le va para el costado. Esa es la epilepsia, pierde conocimiento total. En cambio, en el síncope, en el desmayo, no lo pierden totalmente. ¿Dónde estoy? Sí, me acuerdo que estaba, pero no lo pierdo totalmente.
Uy, mirá lo que me pasó.
Y, por ejemplo, una noticia fuerte que me llega a mí, una emoción muy fuerte, ¿sí? ¿Me puede producir un desmayo, doctor?
Sí.
Sí, señor. Sí, ¿por qué? Porque es lo que decía yo, hay un sistema que se llama a nivel de nuestro cuerpo que se llama parasimpático. No lo puede frenar al simpático. Y actúa, va rápidamente. Eso es lo que le decía, que producía vasodilatación y hay una hipoperfusión a nivel cerebral. Eso es lo que le está pasando a nivel del desmayo, del síncope, del evasimiento.
¿Y cuándo me tengo que preocupar por estos desmayos?
Buenísimo. Hay patologías que están asociadas al desmayo también, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene problemas a nivel cardíaco, una insuficiencia cardíaca, una arritmia a nivel cardíaco, puede producir un desmayo o un síncope. ¿Pero qué pasa? Le estaba diciendo que, por lo general, el paciente tiene... Cuando le va a agarrar el desmayo, el síncope, ¿qué tiene el paciente? Puede tener visión borrosa, se le empieza, no veo bien, doctor, dice el paciente.
Aturdimiento, ¿no?
Exacto. Entonces, ya empiezo a tener mareos. Sí. Me empiezo como que estoy chupado, ¿no es cierto?
Me contaron. No sé qué sería eso.
Bueno, entonces, empiezo a tener eso, estado nauseoso. ¿Sí? Porque acuérdense que va el plexo solar, este dispositivo que va desde el sistema nervioso central a la panza, actúa comprimiendo y tengo estado nauseoso. Entonces ahí ese síntoma que voy teniendo antes me va preparando a que el organismo me diga algo. ¿Sí? Sí. Hay otras patologías, como decíamos, por ejemplo, que muchas veces no le damos importancia, la deshidratación. ¿Sí? O sea, yo no tomo agua. ¿Cuánto tengo que tomar? Y acá, bueno, en la Patagonia no se toma agua, ¿no es cierto? Entonces, la deshidratación, los cambios bruscos de temperatura. Estoy calentito, yo entré ahora, estaba frío afuera, y que le dije recién a él cuando entraba, estoy acá adentro, estoy espectacular, pero salgo afuera, estos cambios bruscos de temperatura también, el organismo no lo alcanza a controlar. Yo le digo el termostato.
Claro.
El termostato dice, loco, apurate, busca un lugar para meterte. ¿Sí? Porque si no, el organismo te va a pasar factura.
Y ¿sí? Es lo mismo que usted decía, esto, el cuerpo es sabio.
Empieza, no hay otra.
Empieza a, bueno, hace frío, me achicharro un poquito para tener calor o me expando para tener frío.
Exacto. El organismo es sabio. Nosotros no sabemos cuidarlo.
Sí.
No nos educaron. Y no nos educan en la salud.
¿Sabe qué? Cuando hablamos de desmayo, se nos viene, creo que a todos nos pasa, se nos viene a la cabeza el himno, empezamos a ir al colegio y de repente se escucha el... Uno sí, que señor. Se desmaya, ¿no? Sí, señor. Dice, no desayunó.
Exacto.
No le pasó tal cosa. A mí yo le decía fuera del aire que yo de chico me desmayaba cada dos por tres. ¿Iba a sacar sangre? Se desmayó. Tiene miedo a las agujas.
Claro.
¿No? Y yo digo, no le tengo miedo a las agujas. No sabía cómo decírselo.
Seguro.
¿Cuánto influye la mala alimentación y la no alimentación también?
Eso es lo que estaba diciendo recién, de que dentro de las deshidrataciones que el paciente tiene, el hacer ayunos prolongados. ¿Sí? Y principalmente lo que usa mucho la cabeza. Los chicos cuando van a estudiar a la mañana tienen que comer algo. Siempre. Tienen, porque van a gastar mucha oxigenación a nivel cerebral. ¿Sí? Quiera o no quiera, la gastan.
Eso es lo que, perdón doctor, ¿no? Sí. Pero esto es lo que tiene que quedar claro. No es que tiene el estómago vacío, tiene la cabeza vacía.
Ese es el problema. no hay oxigenación. Entonces yo le estoy dando a través de lo que como en ese momento, ¿no es cierto? Y más cuando están de las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, claro, hasta las 12 del mediodía, que no comen nada algunos chicos, ¿qué pasa? El organismo necesita oxigenación, ¿para qué? Para que están con la computadora, están con los libros, haciendo resúmenes, en la matemática, lo que sea, no rinden en el colegio.
Bien.
Por eso digo, es muy sabio el organismo. Le está diciendo, come algo para que yo vaya y pueda estudiar y que pueda hacer que mi organismo asimile lo que yo estoy haciendo.
Doctor, sí. ¿Se puede dar este síncope, este desmayo,
sí,
mientras una persona está durmiendo la siesta?
Sí, puede pasar también. Pero ahí hay una falla que, como decía recién el maestro, que decía que ya hay un problema orgánico. Uh-huh. ¿Sí? Si hay calor, deshidratación, todo eso, sacamos todos esos factores.
Sí.
O psicoemocionales. Porque yo también me acuesto y puedo tener factores psicoemocionales que van a influenciar y que mi organismo lo sigue dando vuelta a nivel cerebral. ¿Sí? Que dice, no me puedo dormir, doctor. Me doy vueltas para acá, me doy vueltas para allá. Porque una parte del sistema nervioso está encendida y no me lo deja dar vuelta y vuelta. Y, ¿sí?
Sí.
Si usted se desconectó, el organismo, si no se desconectó, perdón, ¿qué hace? Se va a manifestar de una u otra manera.
¿Y puede darse en una persona muy mayor?
Sí.
Que se quedan dormidos, o sea, están sentados por ahí viendo tele, se dormitan, uno quiere despertarlos, no se despiertan, y bueno, bien, obviamente que uno alarmado llama.
Hay patologías que están asociadas.
Ajá.
Por ejemplo, el paciente diabético.
Uh-huh. Claro.
¿No es cierto? El paciente diabético tiene algo que se llama, cuando tiene alto el azúcar, o que come un poco más de más, un helado, postre, lo que sea, ¿qué pasa? Hay una patología que se llama síndrome de Puig. Este síndrome hace que después, que le llaman los cortitos, después de comer, ¿no es cierto?, se comió pomposamente y después de comer,
sí,
se quedan dormidos.
Chabatata.
Sí, eso se llama síndrome de Puig. Es cuando aumenta el azúcar bruscamente y la insulina no lo puede frenar. Entonces, ¿qué hace? Hay menos oxigenación,
sí,
y se quedan dormidos.
Como que se desconectan
automáticamente. Se desconecta, sí, automáticamente. Después, bueno, ahí ya hay otras patologías que, sí, están asociadas, como le decíamos, cardíacas, metabólicas, otras patologías. Inclusive algunos hablan de que el paciente hipotiroideo puede, uh-huh, llegar a tener problemas con el insomnio, pero no por el insomnio en sí, sino por estas causas de que hacen como se hacen pequeñas hipoglucemias transitorias.
Bien.
Porque acuérdense que la tiroides, ¿qué hace? Regula el azúcar, regula el colesterol, regula el ácido úrico, regula el calcio, el potasio, el sodio, el magnesio, regula todo.
O sea, no tenemos que normalizar esto, digo porque, bueno, conozco dos casos, ¿no? De una,
sí,
persona mayor y de una amiga también, de que ella come y de repente es como que, para mí es como que si se desmayara.
Siempre hay que preguntar.
Dice, me duermo, después, sí, de comer automáticamente
me pasa,
me
siempre.
Duermo. Claro, me pasa, ¿no?, siempre. Y no le dan bolilla.
Tal cual. Eso es controlar al paciente. Siempre hay que tener algo preexistente. Preguntar, bien, si el paciente es diabético, hipertenso, alguna patología de base. Y principalmente en gente adulta, mayores, claro, adultos mayores, ¿no? De, bien, que a veces no le dan mucha bolilla, pero los familiares también, ojo, que a veces los familiares, sí, pero el abuelo se queda, dice, dormido después de comer. ¿Es normal o no? Entonces, comió de más el paciente, le subió mucho el azúcar, ¿no es cierto? O hay gente que yo siempre les digo, aunque sea después de comer,
sí,
la gente, den una vueltita.
Mm.
Hagan la vuelta al perro.
Claro.
Aunque sea, claro, ¿para qué? Porque nosotros estamos acostumbrados acá a comer tarde. La gente come tarde a la noche. Cena, sí, tarde. 9, 10, 11 de la noche están,
sí,
cenando.
Sí, claro, y ya se después
al y después instante terminan comer y se acuestan.
Sí.
Sí, soy culpable.
Doctor,
culpable.
¿Cuándo esto, a ver, deja de ser algo leve, pasa a ser algo grave?
Bien, buena pregunta. ¿Cuándo es repetitivo?
Bien.
El organismo siempre expresa, es un capo, es un maestro el organismo, ¿no? Para mí es un maestro. Siempre nos está defendiendo, siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros somos tan gilastro en eso.
Somos tercos.
Cabeza dura.
Que no le damos importancia. Si usted, en el adulto o en el chico, a veces puede pasar que empezó a hacer en forma repetitivamente, se desmaya o hace pequeños vaídos, que se queda el chico o el adulto, algo está pasando. Llévalo para que consulte. Hacerle un estudio a ver qué es lo que le está pasando al chico. A veces también, otra de las cosas, lo que pasa, la gente que tiene contractura. Recién me hablaba una de las chicas.
Sí.
Que tenía dolor de cabeza, contractura. Bueno.
Pichicata.
Pichicata. Bueno, el organismo no está, le está diciendo, loco, algo te está pasando. Pasá factura, te está pasando factura. Entonces, escúchalo.
Bien.
Nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo. Lamentablemente no lo escuchamos. Y lo escuchamos cuando ya nos sentimos mal. Cuando nos sentimos mal y que nos agarra el cuiqui.
Claro.
Ahí recién vamos. Pero si, bueno, una vez pasó, dos veces pasó, no pasa nada. Pero si en forma repetitiva, hay algo. Hay un problema que hay que estudiarlo de donde sea.
Exactamente, el doctor José David con nosotros aquí en Salud y Familia, conociendo, ¿no?, estas diferencias, pero para estar atento vos en tu casa, estar atento cuando ves que un familiar, un amigo o en la calle también alguien se desmaya, estar atentos también a esto, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien se desmaye por X motivo y levantémosle las piernas.
Bueno, yo, ¿sabes lo que digo siempre, mi querido amigo? Si no sé, no me meto. Fíjense, en Estados Unidos los médicos que son médicos, cuando ven que no es de la especialidad, no lo tocan. No lo tocan. Porque vamos a hacer macana.
Totalmente.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted ve una persona desmayada, primero y principal, escuche si respira, si quiere hacer algo. Respira. Tómele si tiene pulso. ¿Sí?
Sí.
Y si está con alguien, llame al servicio de emergencia enseguida. Porque si yo no sé hacer una reamen, RCP, no se meta, porque en vez de ayudar, va a empeorar el cuadro.
Sí. Doctor, ¿hay alguna forma de identificar, de diferenciar una persona que esté durmiendo profundamente a una persona que está desmayada?
¡Wow! ¡Qué pregunta esa, ¿no?
Es que me pasó.
¿Le pasó?
Sí.
Bueno, hay estados del organismo que cuando nosotros nos dormimos entramos en una... ¿Cómo les puedo explicar? Quiero hacerlo para que la gente lo entienda, ¿no? En un periodo alfa,
¿sí?
El organismo tiene algo que se llama miliamper, para que la gente lo entienda. En 8 estamos nosotros. Cuando ese de 8 baja a 4, ahí estamos, el organismo que se enciende la lamparita como la de los autos.
Sí,
el
submarino.
Exacto. Algo está pasando. Si el tipo, el paciente, no se mueve, lo sacudimos, ¿no? Hay que llamar a alguien porque acá está pasando algo.
No,
paciente está inconsciente. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando estamos, por eso dije, válida la pregunta, porque estamos inconsciente el paciente. Si el paciente está en otro periodo que está en 6-7, entonces este paciente, ¿qué hace? Usted lo movió, reaccionó. ¿Qué pasa?
Déjame empezar a llamar, a gritar.
Exacto.
Deja dormir.
¿Sí? Y acá se da en los pacientes. ¿Sabe quiénes pasa con estos pacientes? No solamente con la gente adulta, con los roncadores.
Sí.
Los que roncan mucho. ¿Sí? Cuando tienen...
Es bueno despertarlos cuando están roncando mucho.
Exacto. Sí. Ojo. O sea, el paciente que...
La mejor forma.
Bueno, yo digo, mandalo a otro lugar, si no, pero si te jode más, pobre gaucho, ¿no?
Sí, a la casa de la madre va a mandar.
A la otra habitación. Vaya a dormir con los pibes.
Y esto también es otra cosa importante, que pueden hacer algo que se llama apnea del sueño.
Sí.
Los pacientes que son... Exacto.
¿Quedan ahí, vos decís?
Quedan ahí, ojo con eso. ¿Sí? Y que a veces hacen cuadros, ¿no es cierto?, secundariamente, de pequeño, como si fueran desmayos en la noche. ¿Sí? Así que esto es interesante para que la gente lo entienda, de que yo veo un paciente en la calle, ¿qué hago? ¿Respiró? ¿No respiró? Si no hacer una, no hacer una reanimación cardiopulmonar, no lo hago nada, me quedo ahí, llamo al servicio de emergencia para que vengan a ayudar. Nada más hago. Y si no, bueno, si vemos que respira y está semiconsciente, lo ayudo. Pero no lo levanten.
Fundamental.
Mucha gente dice, dale agua con azúcar, no le den nada.
Dale un caramelo.
No le den nada.
Cigarrillo en la nariz. ¿Viste esas cosas de antes?
Sí, no, no.
Sacudirlo también.
Hacerle cosquilla.
A sacudirlo.
Claro, pero si el paciente está medio así, medio drogue, bueno, ayúdalo, no lo levante, hablalo, tranquilizalo. Eso hay que hacer. Sí. Nada más, si yo no sé, no me meto. Hasta bien. Ahí llegué yo.
Muy bien.
Esta es la ciencia.
Muy bien. La columna de Salud y Familia con el doctor José David. Doctor, muchas gracias.
No, un
placer. La verdad que entendemos nuestro cuerpo gracias a usted.
El cuerpo manifiesta. Dice que cuando la boca calla, el cuerpo se manifiesta.
Lo dijo el doctor José David aquí en Salud y Familia por Punto y Aparte. Bueno.